París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Eric Julien publica aquí en París un libro sobre los Kogis, comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. El título del libro es Kogis, le chemin de pierre qui parle, Kogis, el camino de las piedras que hablan. Este escritor francés narra una experiencia que él organizó en el departamento de la Drôme, aquí en Francia. 4 Kogis y 20 científicos realizaron un diagnóstico cruzado de salud territorial. Esto es una experiencia inédita porque son los indígenas los que hacen una evaluación del estado de las tierras europeas y no a la inversa. Eric Julien está con nosotros para hablarnos de los Kogis y explicarnos qué es eso de un diagnóstico cruzado de salud territorial. Hola Eric, y muchas gracias por haber venido hasta los estudios de Radio Francia Internacional.
Buenos días, gracias.
Usted nos va a llevar de viaje a la maravillosa Sierra Nevada de Santa Marta, donde viven los Kogis, pero también nos va a explicar por qué esta comunidad indígena ancestral tiene un mensaje importante para nosotros, sociedades, ante el reto de proteger la naturaleza. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Eric Julien, usted es uno de los franceses que más conocen a los indígenas Kogis de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Ha compartido mucho tiempo con ellos desde hace 34 años. Prueba de esto es el libro que va a publicar, Kogis, el camino de las piedras que hablan. Son casi 300 páginas. Es una profunda reflexión sobre la visión que tienen los Kogis de la naturaleza. Prueba también de su compromiso con ellos es la fundación que ha creado aquí en Francia para que los Kogis recuperen sus tierras. Gracias a usted y a una red de 6.000 donantes, esa comunidad indígena ha logrado recuperar más de 2.000 hectáreas de sus tierras. Quisiera pedirle que nos explicara, primero que todo, quiénes son los Kogis, por qué es una comunidad indígena tan especial, única.
Gracias por la pregunta. Lo que puedo compartir es que es una comunidad que podríamos llamar los últimos testimonios, se dice en mi español, a veces no está muy bueno, de las sociedades precolombinas, que llamamos precolombinas. De los Kogis se sabe que tienen como 4.000 años de historia sin interrupción. Entonces es como un testimonio de muy lejos atrás que nos llega hasta aquí, en el presente, ¿no? Y la segunda cosa que podemos compartir es que ellos tienen algo como chamanes, no es la palabra exacta, pero para resumir.
Los mama
o saga para las mujeres, porque hay de hombre y de mujer, que siguen una capacitación de 18 años en la noche. Y eso creo casi es único en el mundo. ¿Y por qué lo hacen así? Porque ellos piensan que lo más importante en lo que llamamos naturaleza no se ve. Es algo invisible. Entonces lo aprenden así de noche. Y eso les da una forma de entender, de ver la naturaleza increíble. Y que me parece que nos puede inspirar a nuestro mundo moderno que está buscando un poco por dónde seguir su historia.
Ahora, también los Kogis viven en un entorno natural que es único, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Por qué no nos le explica al público qué es esa Sierra Nevada de Santa Marta?
Una montaña increíble, extraña. Creo que los conquistadores, cuando llegaron después de no sé cuántas semanas cruzando el mar, vieron esos picos con nieve a la orilla del mar. Es la más alta montaña del mundo a la orilla del mar, 5.800 metros a 44 kilómetros, y tiene casi todas las aves, los insectos, los animales, las plantas. Se dice, los científicos dicen que es la zona de biodiversidad, la primera zona de biodiversidad en el mundo. Hoy los científicos no conocen más de 15% de lo que está viviendo en esta montaña.
Eric Julien, un detalle muy importante en toda esta historia y de la razón de que usted esté aquí es que los Kogis le salvaron la vida por allá en 1985, cuando usted era un joven aventurero francés. Cuéntenos qué pasó.
No sé si fue buena cosa de salvarme la vida. Yo tenía edema pulmonar con la altura, eso viene del cuerpo, con falta de oxígeno en el sangre, digamos. Y casi uno se puede caer muerto, ¿no? Y me salvaron la vida. Y me acuerdo, pregunté 15 días atrás a los dos Kogi que me salvaron, pero ¿por qué lo hicieron? Y ellos me dijeron de forma muy seria, no queríamos dejar basura en la montaña. Y eso me impactó bastante. Yo pensaba, esa persona tiene mucha... son payasos, ¿no? Algo así, ¿no?
Ahora bien, tal vez aclaremos a los oyentes de París América que usted no es antropólogo ni etnólogo, su libro no es el resultado de una investigación académica. Yo diría más bien que es un ensayo sobre la contribución que pueden hacer los Kogis en la lucha contra el cambio climático, pues para ponerlo de algún modo. Para ello, usted parte de una experiencia que organizó en 2018 cuatro indígenas colombianos Kogi que vinieron a Francia a compartir sus conocimientos con 20 científicos franceses. Juntos hicieron un diagnóstico cruzado de salud territorial. ¿Qué es eso, Eric Julien?
Un territorio para los franceses o para la gente que podríamos llamar moderna es son recursos naturales, es algo, una estética, es algo para hacer deportes, ¿no? Y para los Kogi no tiene nada que ver con eso. Es como lo llaman un cuerpo territorial. Es decir, que el territorio, como el cuerpo humano, tiene funciones para entrar aire, para que circule el sangre, para. Bueno, y el territorio funciona al igual que el cuerpo humano. Y eso, cuando uno camina atrás de esta idea, se encuentra que ellos funcionan como una teoría matemática que se llama el fractal. Es decir, que todo lo que tenemos en el cuerpo funciona en el territorio y funciona en el universo. Yo no quise saber si era la verdad o si era algo falso. Lo que me interesó es entrar en otra forma de pensar para entender de dónde salen esas ideas, cómo miran eso. Y eso nos da a entender que esa forma de pensar la teníamos en la época que en Francia se llamaba Moyen Âge.
La Edad Media, sí.
Eso, y es algo que perdimos. Entonces, yo creo que hoy no se trata de saber si tienen la verdad o si nosotros la tenemos, sino de intercambiar para buscar otro camino, porque estamos en un rincón de la modernidad, es decir, que no hay salida hoy. El futuro está muy oscuro. En esas épocas donde hay que buscar otras formas de pensar, yo pienso que el diálogo con otra forma de pensar nos puede dar ideas, puertas para imaginar otro futuro.
Ahora, Eric Lucholia, en el libro hay una foto de un alambre de púas y eso tiene que ver con una anécdota que me parece que ilustra muy bien ese intercambio que hubo entre los indígenas y los científicos. ¿Por qué no nos cuenta?
Es que caminamos con los Kogi en una zona donde había una fuente de agua en la montaña, ¿no? Entonces es una zona húmeda donde se ve un recipiente grande para captar el agua y desde ahí salen dos tubes para los pueblos que están arriba para llevar el agua, ¿no? Y los Kogi mirando, porque había esos alambres alrededor, y haciendo la pregunta, ¿quién decidió solo tomar 100% del agua? Y los científicos quedaron con muchas interrogaciones, pero ¿qué es esta pregunta? ¿Por qué preguntan eso? Y los Kogi contestaron, pero ¿cómo van a hacer los animales? Porque si no tienen agua, pueden irse o pueden morir. Y si no hay animales, el bosque se va a morir. Y si el bosque se va a morir, dentro de 20, 30 años, no hay agua. Es estúpido. ¿Por qué no compartieron? Y es algo que no pensamos, compartir o vivir con la naturaleza. Varias veces los indígenas y los Kogi, más que todo, dicen que estamos en guerra con la naturaleza. Matamos a la naturaleza. ¿Por qué? Entonces yo creo que ellos nos invitan no tanto a tener otro pensamiento, pero a buscar un camino para reconciliar, la reconciliación con la naturaleza. Primero que todo, somos seres humanos y un ser humano es un ser natural. Entonces hay que redialogar con nosotros mismos.
Claro. Otra anécdota que ilustra muy bien ese intercambio que hubo y esos dos mundos que se juntaron es cuando usted cuenta de este Kogi que justamente sintió algo muy raro en un punto preciso y después usted volvió con un científico. Cuéntenos cómo fue eso.
Hoy caminamos en un camino así común y corriente. Después de 3 horas de camino, todo el mundo estaba cansado. Y el Mamu, este señor que sigo 18 años de capacitación en la noche, casi no tiene ego, caminando. Yo me imagino pensando, bueno, ¿cuándo se termina este camino? Y se paró, igual que cuando alguien se toma una ventana en el frente, ¡pum!, así como un choque, y empezó a mirar y a buscar no sé qué, porque estamos en plena naturaleza, haciendo un ritual, lo que llaman ellos un pagamento. Eso fue en una zona de 3 metros, en un sitio que no tenía nada particular. Y regresamos un año atrás con una científica que mide la radioactividad natural. En esta zona precisa, la radioactividad natural se multiplica por 3. Es una pista. ¿Qué identificaron? ¿Qué sintieron los Kogi? ¿Por qué hay radioactividad aquí? Se siente que los Kogi no hablan solamente de representación o de idea o de no sé qué, hablan de cosas muy concretas. Eso fue una de las pruebas.
Están escuchando París América, un programa que difundimos desde París. Hoy estamos en compañía de Eric Julien, autor de Cogis, El camino de las piedras que hablan. Eric Julien, hacia el final del libro usted habla del caso del valle del río Huachaca, allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde viven los Cogis. El territorio había sido completamente devastado por la tala de árboles y un sistema de cultivo intensivo. El río estaba casi seco, los animales habían desaparecido. Los Cogis volvieron a comprar tierras ahí. Al cabo de 20 años, gracias a ellos, el bosque fue restaurado, el río recobró su caudal, los animales regresaron. Esto se hizo gracias a un trabajo físico, a los cultivos y a lo que plantaron los Cogis, es decir, gracias a un trabajo objetivo, digamos, material sobre la tierra. Pero también agrega, y aquí es donde va mi pregunta, que el trabajo de los Cogis implica no solo ese aspecto material y físico, sino también un proceso espiritual, concretamente de ofrendas a los Esamuás, que están en relación con los Nikunas. ¿Quiénes son los Esuamás y los Nikunas?
Es una pregunta, tendríamos que tener 3 horas para contestar, pero para ir a una forma de respuesta sencilla, si guardamos esta idea que el territorio es como un cuerpo humano, podemos entender la acupuntura, es decir, tener algunos puntos donde uno pone, ¿cómo se llama?
Agujas.
Agujas para trabajar la, entre comillas, energía del cuerpo. Los Cogi funcionan al mismo, la misma forma. Piensan que hay redes en el territorio, como ríos subterráneos o energía magnéticas o desplazamiento de animales, esas cositas que irrigan un territorio y que se puede trabajarlo igual que un cuerpo. Y lo más interesante es que siempre dicen, sabemos que usted no nos creen, pero estamos dispuestos a mostrarlo de forma muy concreta. Y en el ejemplo que nos ha compartido, eso es algo concreto. Cuando llegaron no había árboles casi, estaba muerto el territorio 10 años o 15 años atrás. Parajos, ríos, árboles y toda la biodiversidad se regresó. Cualquier científico, cualquier persona mira eso, al mínimo pregunta, pero ustedes ¿cómo hicieron? Y están dispuestos a hablar con nosotros. Eso me parece algo muy fuerte, porque desde 15 años donde maltratamos esta relación, esta gente, regresan con nosotros modernos, entre comillas, diciendo, no es que tenemos razón, pero estamos dispuestos para intercambiar. Eso me parece increíble.
Ahora, esas enseñanzas que puede recuperar, digamos, Occidente o el mundo moderno aquí en su país, tienen que ser las dos al mismo tiempo, es decir, no solamente qué plantar y qué tipo de acción objetiva hacer, sino también recobrar un poco este aspecto espiritual o de comunicación más profunda con la naturaleza. O sea, son dos aspectos que van ligados.
Es algo un poco complicado para nosotros. Hubo un ministro de medio ambiente suizo que viajó en la sierra, que se encontró con los Cogi, y este ministro con otros ministros hizo la pregunta, pero ¿qué nos hace falta para curar la naturaleza? Y los Cogi contestaron, les falta un pensamiento espiritual, es decir, pensar la naturaleza, no la piensan, la miran como materia prima, como algo estético, pero no la piensan. Creo que de los 12 ministros que había allá, ninguno se escucharon qué significa eso. Varias tradiciones dicen que la naturaleza del interior del cuerpo humano es igual que la naturaleza afuera y hay que pacificar los dos. Hoy, lo que dije hace poco tiempo, estamos en guerra y los Cogi nos invitan solamente a la reconciliación, pero nos invitan de forma muy concreta mostrando que esta reconciliación puede curar la naturaleza. Voy a sacar un último ejemplo, el astronauta Thomas Pesquet.
El astronauta, el cosmonauta.
El cosmonauta que viajó donde los Cogi en una emisión de televisión que se llama Viaje en Tierra Despedida, o no sé cómo, un programa francés con muchas personas que lo miran. Llegó allá y los Cogi preguntaron a este señor, ¿cuál es su trabajo? Ah, entonces empezó a explicar que estaba en una cajita haciendo la vuelta de la tierra. Y haciendo foto, por ejemplo, análisis. ¿Y por qué? Para curar la tierra, para ayudar a entender qué está pasando y para curar la tierra. Y usted logran curar la tierra. Y Thomas Pesquet se paró diciendo, no. Entonces, ¿para qué sirve? Y Thomas Pesquet dijo, es increíble. Nosotros modernos tenemos máquinas, satélites, computador, bueno, ciencia, y no logramos casi hacer nada. Los Kogi no tienen nada, son de pie así, y logran recuperar el bosque. Eso es impresionante. No se trata de material, se trata de una forma de relacionarse. Y no quiero decir que los Kogi tengan razón, no es la cosa, sino que intercambiar, buscar juntos soluciones sería interesante.
Claro. Eric Julián, usted hasta ahora nos ha hablado un poco de esa visión de los Kogis, esa visión que puede hacer que renazca la sociedad moderna, pero ¿cómo la resumiría esa forma de ver el mundo de los Kogis? ¿Cómo cambiar el chip? ¿Cómo cambiar ese programa informático, el logiciel, como se dice en francés, para nosotros justamente occidentales?
No tengo la respuesta, si la tenía yo podría compartirla. No, lo que puedo decir es que, sí, no sé si la palabra es muy, si se la puede entender, paradigma. Hoy se puede ver más o menos cinco paradigmas. El primero es sigamos sin cambiar nada. No creo que sea el buen camino. El segundo es decir, la ciencia, la tecnología nos va a buscar o llevar las soluciones. No sé qué, llevar plomes en los nubes para que venga la lluvia. O sea, bueno, la tecnología. No creo que sea el buen camino. El tercero camino es que la ecología. ¿Pero qué es? Consumir menos petróleo, mejorar el aislamiento de las casas. Se ve que no se va a cambiar mucho. El otro es quitar la croissance, decroissance, ayúdame.
De crecimiento.
Descrecimientos. Pero eso es muy complicado de venderlos a los jóvenes. Se ve que los modelos que no tenemos en la cabeza no sirven. Los Kogi proponen otro modelo. Ellos hablan de la madre tierra. Eso es femenino. En nuestro mundo moderno estamos matando al femenino, matando a la tierra, matando a los espacios que permiten crear un futuro. Lo único que veo yo es reconciliación entre el masculino y el futuro para abrir zonas, abrir espacio donde se pone el diálogo. Ni los Kogis ni los modernos no saben cuál puede ser el futuro, pero hablando juntos podríamos buscar algunos caminos original o interesante.
Justamente sobre lo femenino, siempre se habla de los Kogis, pero ¿y las Kogi, de las mujeres Kogi? ¿Qué nos puede decir de ellas? Que son como un tema un poco desconocido.
Primero hay chamanes o mama o saga, como se llaman precisamente, Kogi también, mujer y hombre, hay los dos. No se puede imaginar un poder espiritual sin las dos energías. Y las mujeres Kogi se encargan más que todo de la vida espiritual de la comunidad. Y también son ellas, es algo que parece muy sencillo, pero que es importante. Son las mujeres que cargan la vida, es el femenino que da la vida. Para los Kogi, el primer principio de la vida es un hombre, un espermatozoide que llega, que encuentra un óvulo, y eso da la vida. Si quitamos la dimensión femenina, si quitamos la parte femenina, el espermatozoide solo se muere después de 3 minutos. Estamos en un mundo moderno que quitó la parte femenina. No hay ninguna zona para inventar mañana. Las mujeres se encargan de la vida invisible femenina que permite la vida. Hay en Francia, hay en Europa esta forma de pensar, pero hay que darle espacio para que se regrese. Yo me gustó la palabra reconciliación, creo que es lo más interesante, con felicidad, porque el mundo necesita felicidad.
Muchísimas, sí. Eric Julien, usted afirma que los Kogis plantean un nuevo paradigma, como acaba de decirlo, un nuevo modelo, una nueva forma de relacionarse con la naturaleza. Y usted precisa también que no se trata de que nosotros, hombres modernos, incluso posmodernos, nos volvamos como los Kogis, ni siquiera imitarlos, pero sí, y aquí cito sus palabras, despertar la memoria de lo viviente en cada uno de nosotros. Su dimensión invisible, sensible y, como usted ya decía, femenina. Para usted se trata de una toma de conciencia de lo que está en cada uno de nosotros y en torno de nosotros. Eric Julián, ¿de qué habla precisamente cuando evoca eso de lo viviente?
Lo viviente lo encontramos solamente cuando uno escucha el corazón, por ejemplo, el ritmo, cuando uno se concentra en su respiración, el aire que entra, el aire que sale. Cuando uno camina del bosque, ahora hay pruebas científicas que cuando jóvenes alumnos caminan en la naturaleza, mueven el cuerpo, se sienten mejor. Hay mucho menos estrés que viviendo en una casa cuadrada con cemento y con vidrio. Se sabe que regresando a la naturaleza, en su propio cuerpo o afuera, eso mejora la salud, baja el estrés, mejora el funcionamiento de las células, se dicen, del
Células,
cuerpo.
sí.
Ahora hay pruebas, pero hoy estamos 85% viviendo en la ciudad. Entonces perdimos totalmente eso. La naturaleza es que es el árbol que está en el parque cerca de la ciudad. No es eso. Es como si perdimos lo que estamos mismo. Nos perdimos. Los taoístas, de otra tradición, pero muy cerca de los Kogi, dicen, viene un día donde uno tiene que regresar a su propia casa. La naturaleza la tenemos en nuestro cuerpo mismo, ¿no? Y creo que fue un sabio de India, creo que dijo, vamos ¿cómo se dice? Cache,
Esconder, ocultar.
esconder un tesoro en un lugar donde el hombre nunca lo va a localizar en sí mismo. Sí. Y un último ejemplo, los Kogi manejan perfectamente lo que se llama embriogenesis, cómo se elabora el bebé en la barriga de la mamá. Con eso hacen teoría increíble, no sé si es verdad o falsa, pero ¿por qué no estudiarla? Sobre cómo vino la vida en la Tierra, sin nunca salir de la Tierra. Yo sería un de científicos, al menos me gustaría verificar, porque creo que el trabajo del científico es decir, con mucho rigor, con una metodología precisa, intentar verificar si esta teoría tiene sentido o no, pero al menos verificar. Pero para mucha gente, como son salvajes en la sierra, viven de pie en casas redondas, no tienen computador, no tienen eso no es serio. No, eso es muy interesante y muy serio y lo pueden probar. Yo tengo mucha pasión en mis
Sí,
explicaciones.
está muy bien, lo felicito por eso. Eric Zulia, una última pregunta. Usted hace una invitación a la acción. ¿Qué me recomendaría usted a mí? ¿Qué me aconsejaría yo que vivo aquí en París y en medio de los edificios, del metro, el bus? ¿Cómo restablecer ese contacto con la naturaleza? ¿Por dónde empezar?
El primer paso, creo, no me gustan las palabras porque en primer paso nos llevan imágenes que no son buenas, pero pararse 10 minutos por día, meditar, como lo dicen, pararse en la velocidad, en el mental. Segundo, vivir y concientizar su cuerpo. Yo tengo un cuerpo, haciendo deportivo, pero hay varias formas de concientizar su cuerpo. Para los Kogi hay tres caminos. El primer camino es lo que voy a comer, porque cuando estoy comiendo algo es como un programa informática en mi cuerpo. Si como comida química o comida biológica, no entran las mismas informaciones. La segunda cosa es cómo me relaciono con el otro, con sí mismo, de forma simpática, agradable o estoy bravo, porque eso es una forma también de dar comida al espíritu. Cuando alguien encuentra a una persona que lo molesta, el otro día y otro día, ya vuelta en la cabeza, este tipo me molestó, bla, 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 bla. Es una forma de comida en el espíritu. Y la tercera forma es la vida espiritual. Esta vida espiritual se encuentra en la naturaleza. Camina allá, sale de la ciudad, váyate en la naturaleza, siéntate y escucha. Ellos dicen que para los que saben escuchar, la naturaleza habla, pero hay que escuchar, hay que dejar espacios vacíos para escuchar.
Eric Zulia, espero que este libro va a ser traducido al español.
Ojalá.
Muchísimas gracias por su participación en París América.
Muchas gracias por su invitación.
Thank you.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
Buenos días, Radio Francia Internacional. Les saluda Edwin Calero desde Salinas, el mejor balneario del Ecuador. Les acabo de escuchar. Excelente programa. Muy buena entonación, muy buena locución. Excelente contenido. El programa que escuché es París, América. Saludos. Gracias.
Hola, desde La Paz, Bolivia, les habla Jimmy Vázquez, director de Radio París La Paz 106.9 FM, un puente entre culturas. Emisora parte de la red mundial de Radio Francia Internacional. Difundimos, además de una programación especial de RFI para América Latina, producción local de música, entrevistas e información cultural, educativa y científica las 24 horas, los 7 días de la semana. Nuestra audiencia pondera la información equilibrada, la música cuidadosamente seleccionada y el aporte a la difusión de la actividad local. Nuestro saludo para los oyentes de Radio Francia Internacional en el mundo entero.
Escucharon París América, un programa que difundimos desde París. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4 y 3 minutos de la tarde. Esperamos sus mensajes de voz a nuestro número WhatsApp 336 45 60 11 26 336 45 60 11 26. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.